RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En esta misión nos acompaña desde la ciudad de Medellín, Lady Gómez, ingeniera de alimentos con maestría en ciencias farmacéuticas y alimentarias, doctora en biotecnología. Bienvenida.
Muchas gracias, ingeniera Luz Elena, y gracias por invitarme.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de la producción de un antioxidante de origen natural por medio de hidrólisis enzimática de proteínas del plasma de sangre de bovino, una investigación perteneciente al grupo Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Antioquia. Todo esto enmarcada dentro de una iniciativa de Ruta N. Recordemos que esta Ruta N es un centro de innovación que trabaja en Medellín por medio de ideas y de negocios en ciencia y tecnología que incrementen la competitividad, teniendo en cuenta todos aquellos proyectos que se puedan llevar desde el laboratorio al mercado. Sería bueno, ingeniera, que habláramos acerca de la hidrólisis enzimática de proteínas. ¿En qué consiste este tipo de hidrólisis?
Claro que sí. Bueno, una reacción de hidrólisis de proteína es una reacción que implica la ruptura de los enlaces peptídicos, como su nombre lo dice, por acción del agua, y catálisis. Esa catálisis puede ser enzimática o puede ser química. En este caso nosotros trabajamos con hidrólisis enzimática porque tiene ciertas ventajas respecto a la hidrólisis química, dado que puede ser realizada en condiciones de pH, de temperatura más suave, generalmente no conlleva reacciones secundarias, y lo que es muy importante es que no disminuye el valor nutricional de la proteína original, porque en la hidrólisis química se pueden dañar algunos de los aminoácidos. Entonces, básicamente una reacción de hidrólisis enzimática es simplemente, acordémonos que las proteínas son polímeros de aminoácidos que están unidos unos a otros con enlaces peptídicos, y lo que se hace en la hidrólisis es romper estos enlaces e ir teniendo cada vez oligómeros más pequeños. Entonces pasamos de tener proteínas a tener proteosas, peptonas, péptidos, según el avance de la reacción. Esto, por supuesto, va a llevar a cambios en las características moleculares de las proteínas. Se va a producir una disminución en el peso molecular, un aumento en la carga, liberación, por ejemplo, de las cadenas laterales de los aminoácidos, y esto hace finalmente que se de una funcionalidad y una bioactividad modificada de los péptidos, que es finalmente lo que nos interesa en este proceso, poder obtener péptidos con actividad funcionales y actividades biológicas modificadas.
Doctora Gómez, ¿y cómo sería posible controlar el proceso de esta hidrólisis proteica? Es decir, ¿en qué condiciones técnicas se debe trabajar para tener en cuenta un control de dicha hidrólisis?
Claro, mira, la hidrólisis enzimática, esa es otra de las ventajas que tiene respecto a la química, porque al ser enzimas yo puedo escoger con qué enzima para trabajar, con qué proteasa. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, endoproteasas que van a romper enlaces peptídicos al interior de la proteína, y voy a poder tener péptidos de tamaños, digamos, homogéneos, o puedo escoger exoproteasas que van a ir rompiendo los enlaces peptídicos finales de las proteínas y voy a tener aminoácidos libres y péptidos un poco más grandes. Entonces, poder escoger la enzima me permite controlar el proceso. Además, las enzimas, cada enzima tiene una especificidad diferente. Hay enzimas, por ejemplo, que pueden actuar sobre cualquier enlace peptídico, pero hay otras, por ejemplo, como la tripsina, que es una enzima que solo rompe enlaces peptídicos donde hayan residuos de arginina o de lisina. Entonces, esto permite que yo pueda direccionar mi hidrólisis hacia lo que a mí me interesa. Además, como sabemos que las enzimas son proteínas, el pH y la temperatura que yo puedo controlar en mi proceso van a hacer también que yo pueda controlar el progreso y la velocidad de la reacción. Entonces, todas estas características de las enzimas permiten que yo direccione y que yo controle mi proceso. Y ya para conocer exactamente el progreso de la reacción, se mide lo que se conoce como grado de hidrólisis, que es simplemente una proporción entre el número de enlaces peptídicos rotos y el número de enlaces peptídicos totales en la proteína. Hay diferentes métodos para medir este grado de hidrólisis. Nosotros particularmente usamos el método pHstat, que es un método que lo que hace es, cuando se da una reacción de hidrólisis de proteína, se van a liberar algunos grupos amino. Esto va a hacer que baje el pH. Entonces, si yo tengo un titulador automático que pueda controlar el pH, que pueda ir adicionando una base y que me mantenga constante el pH, entonces finalmente la cantidad de base que yo me gaste para mantener constante el pH va a tener una relación directa con la cantidad de enlaces peptídicos que se rompieron en la reacción, y por eso puedo ir mirando el progreso de mi hidrólisis.
Muchas gracias, doctora Lady. Por ahora vamos a una cápsula informativa.
Password.
Los hidrolizados de proteínas han sido utilizados en muchos procesos alimentarios gracias a sus propiedades como su capacidad de agitación, dispersión y elevada solubilidad. Del mismo modo, las proteínas y péptidos procedentes de alimentos están siendo ampliamente empleados para mejorar funciones biológicas específicas.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, doctora Leity, ¿cuál es la innovación tecnológica de esta investigación?
Bueno, ingeniera, el proceso de hidrólisis como tal es un proceso que ya existe, ¿cierto? Digamos que a mi modo de ver, el factor diferenciador de este proyecto realmente es que nosotros enfocamos la investigación a una producción viable comercialmente. Entonces, por un lado, se partió de un material poco aprovechado como lo es el plasma, y se le dio una nueva visión para la utilización de este subproducto que generalmente no es valorado. Y en el proceso o en esta investigación, lo que creo que es más importante es que nosotros llegamos o logramos optimizar el proceso por medio de diferentes ensayos experimentales, diseños factoriales, centrales compuestos y otros, para lograr optimizar las condiciones de operación del proceso, condiciones como pH, temperatura, la relación de la enzima y el sustrato, la cantidad de sustrato y otra, de tal forma que nosotros pudimos, en un principio, nosotros nos demorábamos cerca de 2 horas en el proceso de producción de estos hidrolizados. Incluso si se revisa en la literatura, hay procesos de hidrólisis de 24 horas, de 8 horas, son procesos, digamos, bastante largos, y nosotros, mediante todos estos diseños experimentales y todos estos procesos que hicimos para la optimización, logramos obtener el hidrolizado con la actividad antioxidante que nos interesaba en 11 minutos aproximadamente. Creo que esto fue, digamos, uno de los logros más importantes, porque precisamente el proyecto se enfocó todo el tiempo en mirar una viabilidad comercial. Entonces, el tiempo que se requiera es un factor bastante importante. Por otro lado, nosotros logramos escalar el proceso hasta unos niveles que se estimaron que serían los requeridos para la demanda del producto, y se logró hacer una aproximación a un sistema acoplado de membranas que permitía obtener los péptidos con el tamaño que nos interesaba, para que por medio de un sistema de recirculación los péptidos que todavía no estaban en el tamaño de interés pudieran volver al reactor y seguir hidrolizando.
Después de la pausa institucional hablaremos del por qué emplear sangre de bovino. Quédense con nosotros, ya regresamos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy. Producción de un antioxidante de origen natural por medio de hidrólisis enzimática de proteínas tomadas del plasma de la sangre de bovino. Ahora quisiera saber, doctora Lady, ¿por qué usar sangre de bovino para esta iniciativa, teniendo acceso a otras materias primas diferentes?
Claro que sí. Bueno, como usted bien lo dice, para hacer la hidrólisis enzimática de proteínas realmente se puede utilizar cualquier matriz proteica. Nosotros en el grupo de investigación en el que se desarrolló el proyecto decidimos apostarle a la utilización de los subproductos de la industria alimentaria para lograr darle un valor agregado, ya que como usted lo dice, efectivamente la hidrólisis proteica se puede hacer a partir de cualquier matriz proteica, pero es importante darle este valor agregado y buscar alternativas para la utilización de los subproductos. Particularmente nosotros trabajamos con la sangre. La sangre es bastante importante dado el valor biológico que contiene por el alto contenido de proteínas. Estas proteínas se encuentran principalmente en el plasma, que fue la fracción que nosotros utilizamos. Nosotros no utilizamos la sangre completa, sino que utilizamos el plasma. ¿Por qué? Porque el plasma básicamente es agua y proteínas. Tiene algunas sales y algunos componentes de bajo peso molecular, pero no representan más del 1%. El plasma está constituido en un 91% de agua y un 7% de proteína. Entonces esto hace que sea una muy buena fuente de proteína, y lo que es muy importante también para el proyecto es que es una fuente de proteínas de bajo costo. ¿Por qué? Porque realmente es un subproducto que no se utiliza mucho. A pesar del valor nutricional que tiene, se reporta que más o menos un 33% de las plantas de sacrificio no hacen ningún uso de la sangre. Esto hace que el valor de esta materia prima sea muy baja, lo que es de interés para el proyecto. Además de esto, tiene otra ventaja, otra característica importante, y es que se cuenta con una cantidad suficiente de este subproducto. En Colombia, según reportes del FEDEGAN, al año se sacrifican alrededor de 4 millones de cabezas de ganado vacuno, y esto equivale aproximadamente a 8.800 toneladas de proteína de alto valor biológico y nutricional. Entonces tenemos una alta producción de sangre, una escasa demanda, y esto hace que sea un subproducto de interés para nosotros. Y digamos que tiene otro factor importante al que nosotros quisimos apuntarle, y es que la sangre generalmente constituye un problema medioambiental. ¿Por qué? Precisamente por esta baja utilización. Se reporta que en Colombia, de las 1.343 plantas de sacrificio de ganado vacuno registrados, solo alrededor del 10 o 20% cuentan con un tratamiento de aguas residuales adecuado. Esto hace que muchas de estas plantas viertan sus aguas residuales directamente a las fuentes de agua, y la sangre tiene una demanda bioquímica y una demanda química de oxígeno bastante alto. Entonces estos vertimientos generan un problema medioambiental bastante importante. Entonces todos estos factores hacen que sea relevante ofrecer alternativas para la utilización de la sangre y que la sangre o el plasma particularmente constituya una buena fuente de proteína con alta cantidad de aminoácidos esenciales importantes, lo que además hace que tenga un valor nutricional, que sea de bajo costo y que tengamos una suficiente producción. Entonces estos factores son los que hicieron que nosotros decidiéramos trabajar con este subproducto.
Bastante interesante esta investigación, ingeniera, porque como tú bien lo nombras, tiene altos beneficios, no solamente en el ámbito de la industria de alimentos, sino también en el ámbito ambiental y en el ámbito de aprovechamiento de subproductos. Luego de la hidrólisis proteica, de la cual hemos hablado, se obtienen antioxidantes, pero ¿para qué se usan estos antioxidantes en la industria de alimentos? ¿O cuál es su uso real como tal en los alimentos?
Claro que sí, ingeniera. Para responder esta pregunta, yo creo que es importante contextualizarnos un poquito acerca de qué es un antioxidante y qué es un oxidante, ¿cierto? Un radical libre. Acordémonos que los radicales libres son moléculas que tienen electrones desapareados. Esto hace que sean altamente inestables y que tiendan a capturar electrones de otras moléculas para estabilizarse ellos mismos. Entonces, ¿qué es un antioxidante? Un antioxidante es simplemente un compuesto que cuando se adiciona en bajas concentraciones puede reducir o prevenir significativamente la oxidación de un sustrato de interés. Entonces, los antioxidantes juegan un rol vital tanto para sistemas alimentarios como a nivel fisiológico. Pero hablando particularmente en los sistemas alimentarios, los procesos de autooxidación, peroxidación lipídica y otros tipos de oxidación son extremadamente comunes y llevan a pérdidas de muchos alimentos. Entonces, la adición de antioxidantes se utiliza básicamente para inhibir o retardar estas reacciones. En los sistemas alimentarios las más comunes son el parteamiento enzimático, que aunque es una reacción enzimática, se inicia con la oxidación de los fenoles por parte del oxígeno, y la peroxidación lipídica, que es una reacción en la cual el oxígeno ataca el doble enlace de un ácido graso. Esto forma un radical peroxilo y este radical va nuevamente y ataca otro enlace doble de un ácido graso y continúa una cadena de autooxidación que finalmente lleva a la rancidez de las grasas, la que conocemos bien, que nos afecta las características organolépticas, afecta las características de color, la textura, incluso reduce el valor nutricional de los alimentos y puede producir compuestos tóxicos. Entonces, finalmente, en la industria alimentaria, todos estos aditivos son fundamentales y útiles para retardar estos procesos de oxidación, lo cual va a ayudar a mantener el sabor, la textura y el color en el proceso de almacenamiento de los alimentos.
Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password.
Arantes dice que debido al potencial de aplicaciones del plasma y otras proteínas de la sangre en el área de los alimentos y fármacos, existe gran interés por modelar el comportamiento de sistemas que involucran reacciones de hidrólisis enzimática con el fin de dimensionar equipos industriales, pronosticar comportamientos dinámicos, controlar tiempos de proceso y otras variables cinéticas.
Password.
Luego de escuchar nuestra sección Password, hablemos de por qué es importante la sustitución de aditivos sintéticos en la industria alimentaria.
Enera, esta pregunta es bastante importante porque en la industria colombiana la mayor parte de los antioxidantes que se utiliza son antioxidantes sintéticos o semisintéticos. Entonces, si bien es cierto que estos antioxidantes están reglamentados y se habla de que normalmente son seguros y que no producen efectos negativos para la salud siempre y cuando se utilicen en las dosis recomendadas, hay muchas investigaciones que han demostrado lo contrario. Es decir, se tiene evidencia científica de que se encuentran efectos adversos por el uso de algunos antioxidantes. Entonces, por señalar algunos ejemplos, se habla de que el ascorbato del calcio puede originar cálculos renales en personas que tienen tendencia a ello, ¿cierto? Que, por ejemplo, el galato de propilo podría ser un compuesto cancerígeno cuando se utiliza con dosis muy altas o frecuentemente. Y sin duda uno de los casos que está más documentado es en cuanto al uso del BHA y del BHT. Estos son dos antioxidantes que están reglamentados en Colombia, que se utilizan ampliamente porque tienen un efecto antioxidante muy potente y además un bajo costo. Pero estos son compuestos que se habla de que se pueden acumular en el organismo, que pueden dañar los riñones y que son potencialmente cancerígenos. De hecho, según la OMS, el BHT particularmente, ellos reportan que puede causar retrasos en el crecimiento y afectaciones en la reproducción. Entonces, incluso estos dos antioxidantes, el BHA y el BHT, están prohibidos en muchos países, en Japón, Inglaterra, en muchos países europeos están prohibidos por todos estos efectos adversos que pueden tener en contra de la salud, pero lamentablemente en Colombia los seguimos utilizando. Entonces, es importante concientizarnos de los riesgos y buscar o tender como a buscar alternativas para reemplazar estos antioxidantes sintéticos y buscar nuevas fuentes de antioxidantes naturales, que en efecto ha incrementado en los últimos años la demanda, ¿cierto? Se ha venido creando una conciencia de este hecho y los consumidores cada vez buscan más productos naturales.
Ahora vamos a un corto receso. En pocos minutos estaremos con ustedes nuevamente.
Ya regresamos con Password Alimento.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Seguimos con Password Alimento.
Volvemos con nuestra invitada de hoy, la doctora Lady Gómez. Hemos hablado hasta el momento de diversos aspectos relacionados con la producción de antioxidantes por hidrólisis enzimática. Sin embargo, sería bueno saber la relación que pueda existir específicamente entre el beneficio para todos aquellos consumidores, el beneficio para la industria, inclusive para el sector ganadero, con toda esta investigación.
Claro que sí, muchas gracias. Pues realmente yo pienso que no tanto el sector ganadero, sino que el beneficio principal de este proyecto va hacia las plantas de sacrificio. ¿Por qué? Porque finalmente el proyecto permite o representa una alternativa real para estimular el uso del plasma animal, lo que hace que se generen nuevas opciones para su comercialización, va a aumentar su valor comercial y por ende va a mejorar la sostenibilidad, porque van a pasar de tener un subproducto que en muchos casos representa un dolor de cabeza para ellos, porque en la búsqueda inicial que nosotros hicimos, nos acercamos a diferentes plantas de sacrificio, sobre todo de la ciudad, sino de sectores más rurales, y en muchos casos ellos no saben qué hacer con esta sangre porque no encuentran los costos que ellos tienen que pagar para el adecuado manejo de estos son bastante altos, incluso a veces tienen que pagar para que se la recojan. Entonces van a pasar de tener un dolor de cabeza o no saber qué hacer con esta sangre a que se convierta en un producto que puede ser comercializable y puede ingresar sus ingresos, ¿cierto? A nivel ya social, yo diría que los beneficios se pueden ver desde dos perspectivas. Como le mencionamos hace un momento, por un lado el proyecto podría tener un fuerte impacto ambiental, dado que al ofrecer opciones para el uso del plasma va a estimular su recolección y procesamiento, y esto al final va a repercutir en los volúmenes que se vierten a las fuentes de agua, va a disminuir mejor estos volúmenes que se vierten a las fuentes de agua, y esto va a tener un reflejo positivo sobre el medio ambiente, dado que, como lo mencionamos ahorita, es un contaminante fuerte por su alta demanda química de oxígeno. Entonces, finalmente, aprovechar y mejorar esta disposición o este uso del plasma va a tener un efecto ambiental positivo, y además ofrecer alternativas para reemplazar aditivos sintéticos que, como mencionamos, pueden tener efectos dañinos para la salud, es también importante para todos los consumidores de los alimentos que en los que se usan antioxidantes.
Antes de irnos al cierre del programa, quisiera saber si es viable la producción a nivel industrial de este antioxidante natural.
Sí, efectivamente. De hecho, el proyecto, como usted lo mencionó al inicio, se enmarcó en una convocatoria que se llama In Lab to Market, que, como su nombre lo dice, pretendía como hacer ese paso o crear ese puente entre el laboratorio y el mercado. Era una convocatoria que buscaba apoyar la generación de proyectos de investigación que tuvieran aplicación en mercados globales y que en mediano plazo pudieran ser transferibles. Entonces, esta convocatoria específicamente tuvo mucho este tinte de buscar la aplicación, y se tuvo un acompañamiento durante toda la convocatoria por la corporación Tecnova. Esta corporación entonces hizo una inteligencia competitiva, miró por ejemplo en qué estado estaba la tecnología, cuáles eran los principales competidores en caso de que se tuviera un producto para comercializar, cuáles eran los principales clientes a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos nos ayudaron y nos enseñaron hacer la propuesta de valor y el modelo de negocio del producto como tal, se hizo un análisis de mercado. Entonces, de alguna forma, creo que es uno de los proyectos en los que yo personalmente he participado que ha sido más aterrizado al uso realmente de este producto a nivel comercial. Se llegó incluso al acercamiento con potenciales clientes, se llegó pues como a mostrarles la tecnología. Ya nosotros como investigadores solo llegábamos hasta ahí, ¿cierto? Ya la negociación como tal se debía dar entre las partes, en este caso la universidad y el potencial cliente. Pero se logró aterrizar el proyecto y se vio que realmente es viable a nivel comercial. La principal falencia realmente es el valor. Es importante que tengamos en cuenta que es difícil llegar a un aditivo natural que pueda competir en precio con un aditivo sintético, porque estos generalmente son mucho más económicos de hacer, ¿cierto? Sin embargo, con todas las mejoras que se hizo en el proyecto, se logró llegar a un precio asequible, pese a que era aproximadamente 4 veces el valor que se podía tener para un antioxidante sintético. Pues digamos que era un precio racional, teniendo en cuenta las bondades del producto, porque este, además de ser un antioxidante, tengamos en cuenta que por ser un hidrolizado de proteína, pues tiene varias ventajas, como por ejemplo que tiene un valor nutricional adicional, que tiene aminoácidos esenciales, que además de esto puede presentar propiedades tecnofuncionales para la elaboración del producto. Entonces, digamos que sí, en el proyecto se pudo identificar que efectivamente es viable producirlo a nivel industrial y que en cuanto a precio y a capacidad instalada se puede comercializar.
Qué bueno todo este proyecto de investigación, porque se observa que es una iniciativa con una amplia gama de beneficios que se pueden brindar en diferentes caminos. Definitivamente, aquí en Password Alimentos estamos interesados en divulgar todo este tipo de investigaciones, todo este tipo de iniciativas que surgen en torno a dar solución a alguna problemática que se pueda estar presentando y para el beneficio de diferentes comunidades. Por esto agradezco a la doctora Lady en aceptar nuestra invitación.
A ustedes muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Luis Montañez, Ferney Jiménez y Sergio Patiño, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.